Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Hola, un saludo muy especial para todos nuestros ciberoyentes. Sean bienvenidos una vez más a Hoy, Ayer y Mañana, el día de hoy. Pues, como siempre, dispuestos a conversar, a charlar un poco sobre la historia, sobre la cultura, sobre la información de el hoy que tiene alguna relación con nuestro ayer y que de seguro tendrá consecuencias en nuestro mañana. El día de hoy tenemos de fondo la música de los Beatles, esta música que sin duda alguna ha marcado generaciones y que está muy relacionada justamente con la generación que estamos por conocer el día de hoy. Y entonces queremos darles justamente la bienvenida, queremos estar con ustedes, charlar con ustedes, conversar un poco sobre la información de la historia que el día de hoy vamos a compartir. Y por lo mismo, quiero iniciar saludando a esta mesa de trabajo que, como siempre, está compuesta por el profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás, como usted lo decía, o mejor, como lo hizo, qué bueno iniciar con los Beatles, porque evidentemente, ya cuando entremos a analizar la generación a la cual perteneció el escritor, sobre el que vamos a profundizar todo el espacio, vamos a entender mucho mejor la letra de una de las tantas canciones de los Beatles.
Claro que sí, pues todo esto se da en el marco justamente, y el programa de hoy lo hacemos justamente en honor a José Manuel Caballero Bonal. Él fue un escritor español quien lamentablemente nos dejó en las últimas semanas. La primera semana de mayo fue que el mundo se enteró justamente de su muerte, y fue un hombre que estuvo de muchas maneras relacionado con el país, con Colombia, sobre todo con aquella generación que fue conocido como la generación del mito, esa generación a la cual pertenecieron, entre otras figuras, por supuesto, Jorge Gaitán Durán, y que sin duda alguna marcó un antes y un después en nuestra literatura. Por lo mismo también quiero saludar el día de hoy a Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana?
Hola, Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal va su semana, Juliana? Cuénteme.
Pues dentro de lo que cabe, creo que con contrastes de tristeza, pero me alegra decirles que ahorita Egan acaba de ganar la etapa nuevamente y que sigue de líder, como aviso parroquial.
Muy buena noticia, muy buen aviso parroquial el suyo, Juliana. Evidentemente, pues sabemos que parte del país, una gran mayoría del país, estaba esperando estas buenas noticias. Significa que Egan, pues de alguna manera se mantiene en la general, ¿no? Se mantiene en ese primer puesto de la general, ¿o me equivoco?
Así es, Nicolás. Egan en este momento es líder del Giro.
Muy bien, pues esperamos que a nuestro compatriota le vaya muy bien en Europa. Y pues le agradecemos a usted, Juliana, estar en este momento aquí. Díganos una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos ciberoyentes.
Pueden buscarme como Juliana Corredor Piamonte en Facebook.
Pues ya lo saben, ahí en Facebook encontrarán a Juliana, y a nosotros, a U Rosario Radio, nos encontrarán en todas nuestras redes sociales así, de esa manera, U Rosario Radio. Y si pues quieren dejarnos algún comentario, quieren charlar un poco con nosotros, También lo pueden hacer a través del hashtag Hoy, Ayer y Mañana. También la invitación es para que si se pierden alguna parte de este programa, quieren revivir todos los programas que hemos hecho, quieren escucharnos, reescucharnos, pueden hacerlo a través de distintas plataformas, a través de Spreaker, por ejemplo, desde donde estamos transmitiendo en vivo a las 9 de la mañana. También lo pueden hacer a través de Spotify, a través de Deezer, donde no solamente nos encuentran a nosotros, sino a todos los programas de Rosario Radio. Entonces, pues tenemos muy buenas noticias para iniciar el día de hoy. De ahí un poco de todo, hay sentimientos encontrados en estas semanas difíciles, y sin embargo aquí estamos para hablar justamente de cultura, para hablar un poco durante una hora de los movimientos y sobre todo de este movimiento tan particular que fue Mito, de este poeta José Manuel, de este poeta español, quien sin duda alguna, José Manuel Caballero Bonal, quien sin duda alguna cambió también la forma como nosotros nos relacionábamos con la hispanidad desde el país. Entonces estamos con el control master de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. Mi nombre es Nicolás Riascos y junto a este maravilloso equipo los estaré acompañando durante la siguiente hora. Si desean seguirme en Instagram, lo pueden hacer como Nicolás Riascos 01. Sean bienvenidos entonces a este programa del día de hoy y comenzamos de una vez.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo. Y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues profesor, yo creo que es importante en estos momentos hacer un breve contexto de quién fue Manuel Caballero Bonal, José Manuel Caballero Bonal. Entonces yo quisiera escucharlo justamente a usted, profesor. ¿Quién era José Manuel Caballero Bonal, este hombre que murió el 17 de mayo del 2021?
Sí, detengámonos un momento, Nicolás, en sus dos apellidos. Me tomé la molestia de investigarlo, yo además tengo varias obras de él. Su apellido Caballero es de origen criollo cubano. Su apellido Bonal, pues por la sola pronunciación, alude claramente a que su madre era francesa. Él nació en Jerez de la Frontera el 11 de noviembre de 1926 y morirá en España, en Madrid concretamente, el 9 de mayo del 2021. Fue varias cosas en su vida. En primer lugar, a nivel de estudios académicos, completó su ciclo de estudios en filosofía y letras, tanto por la Universidad de Madrid como por la de Sevilla. Exploró con gran maestría el ensayo, la novela, la poesía, denotando en todos esos géneros una enorme preocupación por algo que hoy tanto falta: pulcritud en el lenguaje, pulcritud, que es lo contrario de procacidad en el lenguaje, que es lo que hoy se estila. Y también su lenguaje, en eso puede haber sufrido muchas influencias, tanto hispánicas como latinoamericanas, está muy marcado por el barroquismo. Sus libros tienen una característica en mi concepto, tienen títulos sumamente bellos. Hay también una estética del título que a veces no se analiza lo suficientemente bien. Por ejemplo, libros como Manual de Infractores, me parece maravilloso el título. Libros como Ágata, Ojo de Gato. ¿Cuántas gatas no se llaman en el mundo Ágata? Pregunto. Otro que me encanta, Campo de Agramante. Otro que refleja parte de sus memorias, y ahí tiene cabida los cerca de 10 años que vivió en Bogotá y, como usted lo señalaba, colaborando estrechamente con la revista Mito, en que alguna medida él fue cofundador, y dando clases de literatura española en la Universidad Nacional de Colombia. 10 años son siempre un largo tiempo en nuestro medio. Entonces sus memorias se llaman La Costumbre de Vivir. Tiene otro texto que se llama En la Casa del Padre. Tiene otro que me encanta, Toda la Noche Oyeron Pasar Pájaros. Hay que decir otra cosa. Tú iniciaste con muy buen motivo el programa con una canción de los Beatles, pero José Manuel Caballero Bonal, marcado sin duda por esa revolución musical que coge parte de los 50, 60 y 70, como buen andaluz, fue un estudioso, y en eso se parece mucho a otro gran andaluz, a Federico García Lorca, con su estudio y su vivencia del cante jondo y del flamenco. No se entiende bien a Caballero Bonal, andaluz hasta el tuétano, sin esa estrecha vinculación casi epidérmica con el flamenco. Y podemos, claro, ubicarlo, sí, como la generación del 50, que está a medio camino entre lo que todavía subsiste, que todavía están plenamente vivos, la del 27, pero yo me atrevería más bien también a llamarlo generación de la posguerra civil que vivió España del 36 al 39. Fue un hombre que mereció todo tipo de honores literarios, siendo el más destacado el premio Cervantes, que se le otorgaron a la edad de 91 años o 90 años en el 2012.
Justamente, profesor, yo creo que una de las cosas más curiosas de este personaje es justamente que es uno de los tantos poetas que logró salir de esa España que estaba en medio de un momento convulso, porque él mismo se describía de la generación entre Franco y otra cosa. Él pues nace justamente y la gran mayoría de sus memorias, o su gran mayoría de vida, la va a dar en medio del franquismo, en el medio del gobierno de Franco, y su juventud coincidirá pues con la muerte del caudillo. Entonces esto va a producir todo un cambio de movimientos dentro de España, ¿no? Además que, como usted bien lo sugiere, él es catalán, y digamos que Cataluña, después de la muerte de Franco, va a reiniciar un proceso de transformación social en la cual hasta músicos participan, ¿no? Entonces hay toda una reconstrucción también de la memoria española, que se puede también ver en los libros del autor, por ejemplo, En Tiempos de Guerra, en donde, claro, pues habla justamente de todo lo que estaba sucediendo, en lo que le contaban sus padres, todo lo que él mismo no vivió, y si vivió, pues era muy joven como para recordarlo, pero realmente es vivir a través de la experiencia de los otros.
Bueno, no, ahí te hago una cariñosa corrección. Sí, era muy joven cuando vivió la guerra. En la culminación de ella tendría 13, 14 años, pero aquello lo marcó profundamente. Pero además entendió una cosa con otros compañeros de su misma generación, que es que ninguna dictadura es exactamente buena musa y buena inspiradora para obras con un profundo deseo de innovar en lo social y en lo cultural. Toda dictadura produce una hecatombe en grandes talentos literarios. Unos se resisten y hacen literatura con todos los riesgos en el país donde esa dictadura está instalada. Otros no les queda más camino y son incontables los casos del exilio. En alguna medida los 10 años de José Manuel Caballero Bonal en Colombia son una suerte de exilio voluntario, pero exilio al fin y al cabo que le resultó particularmente fructífero. Entonces las dictaduras no permiten voces independientes, las dictaduras solo permiten aduladores literarios. Los dictadores pagan para que se les hagan apologías. En fin, el ambiente no era el más apropiado, pero esa convulsión ya de los estertores del franquismo imprimió otra dinámica en una serie de escritores. Evidentemente en Colombia estableció una magnífica amistad con todo el cuerpo editorial de Mito. Fue íntimo amigo de Jorge Gaitán Durán, que realmente es el verdadero fundador de la revista con ese nombre. Fue amigo de Ernesto Gerken, fue amigo de Pedro Gómez Valderrama, fue amigo, en fin, de toda la nómina que integró una revista que hasta el día de hoy se sigue considerando como una de las revistas literarias más importantes, no solamente de Colombia. Llegó a 42 números, que eso es un récord, porque todos sabemos lo terrible que es hacer cultura en Colombia, porque es prácticamente con las uñas. Los presupuestos para la cultura son mezquinos, la avaricia con la cultura es terrible, ¿no? Pero con claro todo y eso, sí, claro hoy sí. El que tenga los 42 números de Mito tiene un verdadero tesoro. Claro, después si hay tiempo hablaremos de otras revistas no menos importantes que también se dedicaron sobre todo a la cultura y a la literatura. Detengámonos un momento en la expresión por qué esa revista en la que colaboró tanto Caballero Bonal y que incluso publicó ahí una obra suya que, si la memoria no me falla, se llama El Papel del Coro, por ahí hacia 1960 y algo. Viene eso porque si nos atenemos a la definición de Mito, pues podríamos decir que el mito es, porque el término mito tiene una significación plural. Misterio y mito fueron durante mucho tiempo inseparables de un mismo origen. Mitos vino a ser la palabra para el relato más antiguo. Entonces mito habla de orígenes, mito habla de raíces, mito habla de pasado, mito habla de tiempo circular, mito habla del tiempo del eterno retorno. Mito es, así a secas, un magnífico título, y repito, fue una revista tan importante que solo tiene parangón en América Latina con la revista Sur Argentina, dirigida por Victoria Ocampo.
Claro que sí, y ahí ya tiempo para hablar de otras revistas, pero para conectar un poco la figura de Caballero Bonal con Colombia, es necesario hablar de quién fue su inspirador para precisamente venirse desde España a Colombia, y estoy hablando del poeta Eduardo Cotelamus, este hombre oriundo de los Santanderes, que viajó a España, justamente a la España franquista, y que se encontró justamente con todo este mundo cultural que se estaba dando en Europa. Todos los protagonistas de mito, podríamos decirlo al menos, sus fundadores, tienen dos características en común, ¿no? La gran mayoría son oriundos de Santander, y la segunda es que la gran mayoría ya había viajado a Europa, y que generan sus lazos de amistad más que en Colombia propiamente, es en Europa. Álvaro Pablo, porque Cote terminó en España, y cómo le influyó justamente esa España en su propia poesía, para ya después darle entrada, ahora sí, al gran fenómeno que fue mito.
A ver, yo creo que casos como el que bien se señala del poeta norte santanderiano Eduardo Cotelamus, que no fue el único, porque también lo acompaña un paisano, también norte santanderiano, Jorge Gaitán Durán, y otros. A mi modo de ver, fue que así como España, y eso sigue siendo hoy objeto de polémica, que incluso la polémica da para derribar magníficos monumentos al pasado, sobre los que no me quiero detener para no amargarme entrada en el programa, que siempre debe ser un programa amable y refrescante. Descubrieron que había que descubrir a España. Es la visión inversa. España nos conquista, nos descubre a partir de 1492 con esa figura emblemática y misteriosa que será siempre la de Cristóbal Colón, pero un grupo de intelectuales a los que había que agregar a gente como Eduardo Carranza, se proponen redescubrir a la España, pero no a cualquier tipo de España, a la España literaria, a la España de los grandes clásicos como Garcilaso, a la España barroca, a la España ilustrada, a la España del Quijote, a la España literaria.
Pero ese redescubrimiento, Álvaro Pablo, y disculpe si lo interrumpo, pues sí es diferente al que se había hecho hasta ese momento, ¿no? Es decir, Carranza con Piedra y Cielo, es muy diferente la percepción que se tiene de España a la que tendrá, por ejemplo, Cote, o la que tiene Gaitán Durán. Antes de continuar con el debate, y antes de darle la palabra también a Juliana, yo quisiera que escucháramos durante un breve instante la voz de José Manuel Caballero Bonald con una de sus últimas conferencias, dictada por allá en la década de los 2000, que se llama Ser Viejo es una Cabronada. Entonces vamos a escuchar un poco de la voz justamente de este poeta, que nos ha permitido tener una excusa para hablar sobre la revista Mito.
Literatura es ficción, el escritor es un fingidor, ya lo dijo Pessoa y se ha comentado mucho, ¿no? Es un fabulador, se fabula la realidad, se inventa la realidad, como decía Machado, ¿no? También la verdad se inventa. Y en ese sentido pienso que las memorias son ficción y que responden a ese prurito de escribir sobre todo una novela. Pero en la poesía yo creo que en el fondo un psiquiatra podría analizar aspectos de mi personalidad que seguramente no salen a flote fácilmente en la prosa de las memorias, a través de del relato de las memorias, sino en el fondo de mi poesía. Ahí es cuando yo estoy de verdad representado. Había noches que nos gustaba estar juntos, leíamos los mismos libros prácticamente, y en todo caso, eso sí nos unió, pero no las afinidades literarias, que eran más escasas. Yo creo que entre Valente y Ángel González, o entre Barral y Brines, entre Goytisolo y yo mismo, pues hay diferencias sustanciales. Ahí no hay una poética uniforme, ni unas formas que puedan inducir a pensar que se trata de una escuela poética determinada. Cada uno iba por su lado. Mis depresiones eran
es justamente la voz de este poeta, y quisiera entonces ahora sí darle la palabra a Juliana para hablar un poco sobre la revista Mito. Juliana, ¿por qué fue tan importante para la cultura colombiana una revista literaria? Si en el país ya habían habido algunos intentos previos, ¿por qué esta revista resalta del resto?
Bueno, Nicolás, como lo había dicho ya el profesor Álvaro Pablo, primero, bueno, el mismo Gabo lo decía, que en Mito empezaron las cosas. Hay un libro que estoy buscando el nombre porque se me ha perdido, que relata más o menos la historia de las revistas literarias y culturales en Colombia. Si bien hubieron, como lo dice Nicolás, otros intentos, es hasta que se consolida Mito que se crea una especie de base para las revistas que vinieron después. No sé, complementando un poquito lo del profesor que nos contaba acerca de las personas que tengan los tomos de Mito y de cómo eso sería hoy en día un material terriblemente coleccionable, les quiero hacer la invitación a que visiten la Biblioteca Merlín en el centro, donde tienen dentro de su archivo de revistas muchos de los tomos de Mito y muchos de los tomos de varias revistas literarias de toda la historia de Colombia. Además, me gustaría hablar un poco de la unión que hubo en su momento con HJCK de cultura, la unión cultural de alguna manera que hubo entre HJCK y Mito, porque realmente Mito no es que tuviera mucha publicidad, y sí me parece interesante preguntarle al que haya sido un lector en su momento cuál era la aceptación de la revista, dónde se compraba, qué tan popular era. No sé si el profesor Álvaro Pablo pudiera responderme eso, porque me causa mucha curiosidad.
A ver, la revista obviamente, teniendo en cuenta que a Colombia le ha costado mucho trabajo y el éxito no ha sido total, salir de un ambiente de provincialismo mental, de doble moral, de pacatería, de gasmoñería, de todo eso, pues al principio la revista recibió fuertes polémicas. Obviamente, sectores tradicionales de la sociedad colombiana no veían con buenos ojos una revista que estaba dando a conocer por primera vez en Colombia fragmentos, por cierto, bien fuertes, por ejemplo, el Marqués de Sade, pensadores franceses considerados aquí como absolutamente inmorales e inconvenientes para la salud pública. Entonces la lucha fue fuerte, pero poco a poco se fueron permeando algunas élites intelectuales y con mucha dificultad económica. Muchas veces la revista salió financiada porque tanto Eduardo Cotelamos como Jorge Gaitán Durán provenían de una élite rural con muy buenos recursos económicos, tanto que el origen campesino de ambos, pero campesinos con grandes extensiones de tierra, fueron los que lograron que sus dos hijos tuvieran una visión cosmopolita del mundo. Entonces Mito, como toda revista en Colombia y como toda publicación cultural, siempre se ve amenazada de morir literalmente por asfixia. Por eso no alcanzaron, pero es un récord, sino a 42 números y el tiempo de vida útil de la revista no pasó los 5 o 6 años. Pero en ese tiempo la revista marcó profundamente. Sí, fue difícil la financiación, pero la conseguían siempre. Lo que debo decir es que como el que había sido el gran inspirador, el que se tomaba la revista con más entusiasmo, sin desconocer a la otra gente desde luego, Jorge Gaitán Durán, en su lamentable accidente que le quitó la vida, un accidente de aviación ocurrido en el 62, realmente contribuye de manera colateral pero contundente a ponerle fin a una de las revistas más importantes a nivel literario. Pero hay que agregar otras cosas. La revista no se volvió un ente burocratizado, como hoy tantas cosas apuntan en esa dirección, sino que Mito se dedicó a explorar y a darle espacio a nuevos talentos de la poética, de la literatura y del ensayo en Colombia. Por ejemplo, muy poca gente sabe que García Márquez publicó por primera vez un relato largo, fue justamente en Mito, con un título muy bello, Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, y también otro relato largo, En este pueblo no hay ladrones, que después, en una mayor evolución, redundarían pues en esas obras tan especiales de Gao. También participaron nuevas figuras, que algunas murieron lamentablemente prematura muerte, como Álvaro Cepeda Zamudio, otro escritor costeño excepcional con su texto La Casa Grande. Intervinieron mexicanos como Carlos Fuentes, argentinos como Julio Cortázar, intervino Álvaro Mutis en múltiples ocasiones, el poeta Rogelio Echevarría, Héctor Rojas Erazo, Hernando Téllez, Rafael Gutiérrez Girardot, Jorge Salamea, Aurelio Arturo. Y hay que decir algo muy importante: Mito fue la primera revista literaria que le abrió la puerta a lo que se llamó la generación del nadaísmo.
Pero Álvaro Pablo, lo que usted te está diciendo es muy importante, y es justamente algo que tenía Jorge Gaitán Durán, y es que como era un ser humano tan atrayente, pues él casi que tenía, perdónenme la expresión porque tal vez no se debería usar de esta manera, pero comiendo de la mano a los intelectuales de América Latina en su conjunto. Y es que Gaitán, digamos, lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Digamos, haber iniciado la revista con un fragmento de un monólogo o de una conversación que escribió el Marqués de Sade entre un sacerdote y un moribundo no era la mejor manera para iniciar una revista en un país tan conservador y tan doble moralista como lo era Colombia y como lo sigue siendo hasta cierto punto, tal al punto de que muchos sacerdotes decían que la revista Mito no debería entrar a las casas de los cristianos, pero aún así pues lograba tener muy buenas relaciones con los demás directores de periódicos y de revistas, lograba tener muy buena relación con intelectuales de diferentes índoles en distintas partes de América Latina. Ya Juliana mencionaba también esa relación importantísima que existe con la emisora ya tantas veces citada, la JHSK, que sin duda alguna es base para todo lo que para ese legado cultural que tenemos de aquellos años. Pero también tiene una cosa muy interesante Mito, Y es que, digamos, ya también habíamos hablado un poco en unos programas anteriores sobre la revista de los Fánidas y de otros movimientos literarios, y es que ellos no rompen del todo con el pasado, ¿no? No es como la generación nueva tratando de sepultar la antigua poesía colombiana, y prueba de eso es que León de Greiff va a ser también uno de los grandes contribuyentes de mito. Entonces, más que ser una generación que rompe, realmente entienden que la literatura colombiana se ha ido construyendo desde mucho tiempo atrás, por lo mismo integran a sus filas a grandes ya leyendas de la literatura colombiana.
Claro,
y eso,
Nicolás,
es impresionante.
Es que, Nicolás, hasta para romper con el pasado hay que saber del pasado, ¿no? ¿No?
Claro, claro que sí.
Cuando usted rompe por romper, lo único que le está dando cabida en su alma es a una patética y agresiva furia nihilista que al final no conduce sino a destrozos. Yo también quiero señalar algo. Obviamente hubo tendencias ideológicas en mito. La izquierda hizo su aparición, pero era una izquierda a diferencia de la que hoy ostentan algunos jovencitos descriteriados, una izquierda muy, muy argumentada. Se habían leído a fondo los textos de los grandes clásicos del pensamiento marxista, empezando por Marx. Había también diferencias ideológicas, porque exactamente Carranza no era marxista, y también hay un punto de quiebre, porque muchos de estos colaboradores nacionales e internacionales de mito tienen la oportunidad de viajar por países que ya están bajo la órbita soviética desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y para muchos no les gustó todo el aparato militar represivo terrible de la Rusia soviética sobre la indefensa Hungría, en que los más sacrificados fueron los estudiantes. Eso desilusionó a muchísimo intelectual que pensaba que todavía en Rusia era posible encontrar el paraíso. Y lo propio cuando se supo, a los pocos años de triunfo de la Revolución Cubana, la fuerte censura sobre revistas culturales y otros medios de expresión típicos de las dictaduras de extrema derecha o extrema izquierda. Eso hizo que muchos replantearan ese de pronto socialismo utópico bonito como ensoñación, pero nada más, al estrellarse con la cruda realidad de esa cosa terrible en los años, en 1954, están hoy los videos que se pueden ubicar en YouTube, los tanques soviéticos arremetiendo contra las piedras de los estudiantes dispuestos a, en un gesto inútil pero valientísimo, de que Hungría lograra niveles de autonomía.
Pues tan es así lo que usted habla de la autonomía de pensamiento, que allá pues convergen justamente Gaitán Durán, que el 9 de abril de 1948 sería uno de los protagonistas por tomarse la radiodifusora nacional, Eduardo Cote Lamus, quien meses antes de morir había sido nombrado, o estaba recién nombrado, gobernador del norte de Santander por el Partido Conservador. Está Jorge Zalamea, quien había ganado el premio, los premios soviéticos, que eran el Lenin, y que era como la variante de los Nobel del mundo occidental. Aparece León de Greiff, que durante también su juventud pues fue un liberal de altísimo vuelo, y después va a ser colaborador, al menos en conversaciones, de lo que va a ser la generación del M-19. En fin, estamos hablando de toda una serie de personajes que incluso, como usted dice, pues llegan a rondar hasta el nadaísmo, que el nadaísmo, pues según yo tengo entendido, tampoco es que tuviera ideología, ¿no? Era más bien como una especie de anarquismo intelectual.
Sí, Sí, pero es que mire, la gente que fundó Mito creía profundamente algo que en Colombia todavía es muy difícil. Se dice verbalmente, pero nunca se aplica en la práctica. Es que hay que producir el relevo. Es que necesitamos nuevas generaciones que manejen el timón de ese gran barco que es Colombia. No, la burocracia se impone sobre esas consideraciones. Aquí existía, eran verdaderos buscadores de talento, y al que le dían talento, pues tenían las páginas, el espacio abierto en la revista, y era todo un triunfo para el noble escritor, el que recién empezaba, haber publicado en Mito. Eso ya era una carta de referencia importantísima. Eso es, en esa metodología me parece que Mito se fundamentó mucho en la revista Sur de Victoria Ocampo, con la que además Mito tuvo múltiples intercambios, hay que decirlo.
Pues justamente decían, ¿no?, en la revista, que tuviera un poco de dignidad intelectual y un tanto de corrección ortográfica. Eran las dos condiciones para poder publicar en Mito. Juliana, entonces volvamos un poco a esos personajes, a esos hombres y mujeres que logran hacerse conocer a través de los JHSK y a través de Mito. ¿Usted cuál considera que debería ser ese nombre que sí o sí hay que mencionar cuando se habla justamente de esta revista?
Nicolás, pues como ya lo hemos hablado, creo que Gabo es una de las grandes descubrimientos, por decirlo de alguna manera. Y hablando un poco sobre lo que había dicho respecto a la línea ideológica de la revista, me parece interesante hablar de cómo muchas veces, dependiendo del contexto de la situación, la revista, pese a ser cultural, no se limitaba a, no sé, a voltear a otro lado, como lo hemos visto hoy en día con los medios, sino que estaban hablando de la coyuntura y estaban realizando trabajos literarios a partir de la coyuntura. Hay un pedazo que me gustaría leer ahorita respecto a la inclinación política de los directores, y fue cuando murió Alfonso López Pumarejo, que aquí exactamente no dice quién fue, me imagino que sería la editorial, que dicen que lamentan la muerte de Alfonso López, y que no es solamente un hecho político, sino también que afecta la vida de todas las personas, y sobre todo por lo que significó en la cultura y para la economía, parafraseándolo un poco. Entonces sí me parece interesante mostrar, y creo que es algo que lo podemos ver hoy en día, aún pleno 2021-2020, con la censura a la cultura y la censura a de que si esta es una revista literaria, si es una revista para, no sé, para intelectuales de alguna forma, como lo fue Arcadia, apenas intentan meterse un poco en el ala de la coyuntura nacional, prefieren censurar, y fue un poco lo que le pasó a Arcadia. Me acuerdo que en el 2018, cuando hubo algo terrible, la revista prefirió hacer una especial sobre cosas buenas, sobre dibujos bonitos, y literalmente lo dijeron así, como que preferían no hablar del asunto porque era un tema que era muy triste y que preferían darle un respiro a los lectores. Entonces aquí está un poco la pregunta, no sé si quieren hablar de eso, hasta qué punto la cultura y la literatura tiene que darle la espalda a la coyuntura para no entrar en temas políticos que tal vez no le incumban.
Yo sé que Álvaro Pablo quiere hablar, pero yo creo que antes de dar la palabra yo quiero expresar algo, y es que realmente una de las características que rompe con Piedra y Cielo, por ejemplo, es eso, ¿no? Piedra y Cielo es la poesía por la poesía. Mito es la poesía con un sentido de realidad. Piedra y Cielo es la literatura por la literatura, mito realmente es la transformación de esas identidades a través de escritos. Por ejemplo, tenemos el caso de esto de las vivencias en donde, por ejemplo, anónimamente escribía un juez de un municipio cómo era ser juez en ese municipio, escribía un homosexual de Bogotá cómo era ser homosexual en Bogotá, escribía una... y no necesariamente tenían que decir sus nombres, no necesariamente incluso tenían que existir, ¿no? Era más bien como era la percepción de la realidad en ese momento. Yo sé que Juliana también quiere hablar, pero le voy a dar la palabra a Álvaro Pablo para después darle la palabra a usted.
Uno también tiene que ser un poquito más justo y ponderado. Aquí siempre ha habido cierta tendencia a la censura velada, pero hoy en día yo siempre he defendido la gran capacidad, hasta un punto, pero de todas maneras fuerte, de libertad de expresión en Colombia. Porque si no, ¿cómo explicaría uno los triunfos posteriores de autores bastante escandalosos en algunos textos, como los de, pienso en algunos de Mario Mendoza, que en algunas cosas, algunos textos recuerda a ese escritor tan perseguido incluso en su país de origen, Estados Unidos, Henry Miller? ¿Cómo entender los títulos de Efraín Medina, ¿no? Perdón, cuando ya uno pone como título de portada y el libro se vende como almohada y el título dice técnicas masturbatorias entre Batman y Robin, si eso les parece que es libertad de expresión, pues ahí tienen un buen ejemplo.
Claro, Juliana, su merced quería complementar algo por lo que...
No, pues yo creo que el doctor Álvaro Pablo tiene muchísima razón. Sin embargo, yo creo que la censura a los medios de hoy, a los tradicionales, no a las alternativas que han surgido a partir del internet, es más, no va tanto por la línea moral, porque digamos, estoy recordando esa edición de Arcadia que era de Fernando Vallejo y se llamaba Memoria de un hijo de tantas.
Sí.
Pero a Arcadia le costó la vida una portada, o sea, a partir de, hicieron una que se llamaba Economía Naranja, si no estoy mal, y ya en 2019, no sé si la gente sabrá ese chisme, pero antes de que todos los, el director, los editores, los escritores, columnistas crearan su edición para el mes, lo sacaron y ya estaba completamente lista la edición, que era sobre política, sobre contexto nacional. Entonces yo creo que va más por ahí que por, no sé, hechos morales o religiosos, porque sabemos que si bien este país es muy, no sé, camendulero, sí ha habido, y eso tiene totalmente la razón el profesor Álvaro Pablo, muchos escritores que pese a sus inclinaciones políticas, pese a sus... no sé, digamos Vallejo, pese a sus textos, no han sido censurados. Entonces yo creo que va más por la línea de qué se puede decir y qué no se puede decir respecto a lo que está sucediendo. No sé si me hago entender.
Sí, siempre ha habido como una especie de intentona que los intelectuales poco o nada hablen sobre la situación social del país, ¿no? Digamos, cuando Cobo Borda lo intenta, también es complicado. Por cuanto se básicamente se dice los intelectuales a pensar y los políticos a escribir.
Sí, Nicolás, pero en eso me parece que sin entrar en contradicciones el país ha perdido. Hace unas décadas pasaba un acontecimiento como el que dolorosamente estamos viviendo todos los días, y los primeros que se pronunciaban con sendos manifiestos, más que los sindicalistas, eran los intelectuales que la colectividad respetaba profundamente. Es como ponerles un ejemplo internacional, cuando lo de la invasión Argelia, ahí la primera página, la primera firma que encabezaba el manifiesto, y no todos eran marxistas, era la de Jean-Paul Sartre, la de Simone de Beauvoir, la de muchos intelectuales franceses, europeos y latinoamericanos. Entonces yo sí extraño, en las duras circunstancias que estamos viviendo los colombianos, el pronunciamiento que vaya acompañado de la firma de sus intelectuales, los que están radicados en el exterior y los que están viviendo en el país, porque eso le da mucho respeto a lo que debe ser una protesta social siempre dirigida a renovar y a exigir cosas, pero sin el menor empleo de la violencia.
Pues les propongo entonces que vayamos escuchando la voz de uno de esos grandes escritores, del fundador de Mito, la voz de Jorge Gaitán Durán.
Si mañana despierto, de súbito respira uno mejor y el aire de la primavera llega al fondo, mas solo ha sido un plazo que el sufrimiento concede para que digamos la palabra. He ganado un día, dos. He tenido el tiempo en mi boca como un pino. Suelo buscarme en la ciudad que pasa como un barco de locos por la noche. Solo encuentro un rostro, hombre viejo y sin dientes, a quien la dinastía, el poder, la riqueza, el genio, todo le han dado al cabo, salvo la muerte. Es un enemigo más temible que Dios, el sueño que puedo ser si mañana despierto y sé que vivo, mas de súbito el alba me cae entre las manos como una naranja roja. Sé que estoy
es
vivo.
Es justamente la voz de Jorge Gaitán Durán, gran poeta colombiano. Hablemos entonces un poco bueno, realmente lo que usted decía al principio, profesor, es realmente lamentable el hecho de que este poeta, al igual que tantos otros, tuviera que un final tan terrible en el término de su accidente, y pareciera casi una maldición, ¿no? Que los poetas por lo general no tienen muertes tranquilas, sino que sus muertes están llenas de dolor y son súbitas, de la gran mayoría, ¿no? Pues hay poetas que sí alcanzan una buena edad, una edad de vejez, y logran ver todo lo que con sus manos lograron construir. Álvaro Pablo, ¿cuál es ese legado de Mito? ¿Cuál es ese gran legado de la revista hecha por intelectuales, y sobre todo intelectuales santanderianos?
El gran legado de la revista Mito es un regalo, en primer lugar, cosmopolita. No, claro, ya había antecedentes de esa búsqueda cosmopolita, pero también es un legado en el sentido de promover el talento literario nacional, creer que la cultura sí puede modificar sustancialmente al hombre y llevarlo a continuación a acciones mucho más inclusivas, mucho más positivas, mucho más perdurables, que estar ya no solamente bajo cierta censura del Estado en general, sino la que me parece a mí peor, estar bajo la dictadura de Twitter.
Claro que sí, sí, es una situación bastante complicada esa. Juliana, ¿cuál cree usted que es el legado de Mito?
Considero que Mito vendría siendo lo que empieza todo, lo que empiezan muchas de las publicaciones culturales que existen hoy en día. Y ahora sí voy a pasar el nombre del libro que yo todo el programa buscando. Se llama Lectores, Editores y Cultura Impresa en los siglos XVI al XXI. Y este libro nos habla justamente de que muchas ediciones, las revistas literarias, las revistas culturales empezaron como dos páginas en un periódico, y la mitad de esas páginas era propaganda. Entonces sí es bueno ver lo que hace Mito, lo que vienen haciendo intelectuales, escritores en toda la historia de Colombia, para que hoy en día digamos entre comillas que tenemos buenas revistas culturales, como podría ser lo del Malpensante o la difunta Arcadia. Entonces yo creo que a mito le debemos muchísimo, y la historia de mito deberíamos ahondarla un poco más, y la historia de más revistas como Eco o como se me pasa una, Voces también era.
Sí, una interrupción, Juliana, con buen criterio acaba de nombrar una revista que fue fundamental. Esa revista fue Eco que la promovió. Este hombre que quiso tanto a Colombia, que tuvo sus emblemáticas librerías conocidas con el nombre de la librería Buchholz, me refiero a don Carl Buchholz, que al interior de sus varias librerías que tenía, sobre todo la más importante, la que quedaba cerca de la hoy estrepitosa caída de la estatua de Jiménez de Quesada, promovía tertulias literarias, y a través de la revista Eco, que duró de 1960, es la más larga en duración cronológica, hasta 1984, también se preocupó por dar a conocerle al país nuevos talentos en todas las variables de la cultura, música, arte, traducciones, etcétera. Tenemos también hacia atrás una revista que fue fundamental, aunque de existencia un poco efímera, la revista Crítica, de 1948 a 1951. Tenemos la revista que sigue saliendo, ha tenido interrupciones, la revista Universidad de Antioquia, que es magnífica y que fue fundada en 1935, y la revista PAN, que también en el fondo fue fundada por pensadores antioqueños, la más antigua, 1935, durará hasta el 40, y la que usted con acierto señala, la revista Voces.
Pues incluso, y ahí se nos pasó algo fundamental, y es la cercanía que tiene Mito justamente con el cine, ¿no? Es que cada generación va aumentando su según sus capacidades y según los fenómenos que están viviendo en ese momento. Yo en algún momento en el programa pasado le hice una pregunta al profesor Álvaro Pablo respecto a María Mercedes Carranza, y se la vuelvo a hacer. Profesor, dígame sí o no, ¿Jorge Gaitán Durán no merecería también una estatua?
Claro, merecería una estatua, claro. Claro que, mi querido Nicolás, Colombia opera con el fenómeno de regiones y de paisanaje. No me cabe la menor duda que el uno oriundo de Pamplona y el otro oriundo de Cúcuta, Jorge Gaitán Durán era cucuteño. Yo estoy seguro, habría que ir, hace mil años que no voy a Cúcuta, estoy seguro que en la Casa de la Cultura debe haber al menos un busto del gran poeta. Si no lo hay, pues están en mora de hacerlo. Lo propio, claro, pienso sí, en Pamplona con Eduardo Cotelamus. Si no lo hay, están pero en mora urgente de hacerlo. ¿No?
Claro,
porque es que eso también es otra forma de memoria, ¿no? Al menos que la gente no lea a Gaitán Durán, pero que alguien le diga ¿y quién es ese? Y diga, no he leído nada de él, pero dicen que fue un genio de la poesía que dio nuestro departamento. Con eso ya se ha ganado mucho, ¿no?
Pues muchas gracias, profesor, por sus respuestas. Muchas gracias a Juliana, muchas gracias a Nelson. Nos vamos despidiendo por el día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana, y esperamos podernos encontrar dentro de 8 días para seguir hablando de historia y cultura.
Bueno, muy amables como siempre a Nelson, y un gran saludo a Sebastián Ríos como siempre.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.